A día de hoy, casi 2 años después, estas preguntas siguen sin respuesta. Es más, las sombras que rodean el mayor atentado terrorista de la historia de España, lejos de disiparse, no dejan de aumentar. Una lectura detallada del sumario que instruye el juez Juan del Olmo en la Audiencia Nacional descubre una gran cantidad de contradicciones, explicaciones parciales y datos incompatibles entre sí. Los hechos que conmocionaron a España aquel mes de marzo de 2004, lejos de aclararse, se siguen moviendo entre sombras. ...11 de marzo de 2004... España se encuentra a 3 días... de las elecciones generales. Esa mañana los madrileños inician una jornada de trabajo normal. Los trenes de cercanías se llenan de personas que acuden a sus lugares de trabajo. Nada permite presagiar la tragedia que se abatirá sobre la capital poco después de las 7:30. Aquella mañana, 10 bombas destrozan otros tantos vagones en 4 trenes procedentes de Alcalá. Las explosiones se producen en Atocha, en la calle Díez, en El Pozo y en Santa Eugenia. El número de muertos aumenta a cada minuto. 5, 12, 35, 79. A media mañana está claro que España se enfrenta a la mayor masacre terrorista de toda su historia. Tendrán que pasar varios días antes de conocerse el número definitivo de víctimas. 192 asesinados y más de 1.500 heridos. Ese 11M, miles de madrileños hacen cola para donar sangre. Otros voluntarios se vuelcan con la atención y ayuda a las víctimas. Los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital superan la mayor masacre terrorista que nunca se había producido en Europa. Paralelamente, muchas familias tratan de localizar a sus seres queridos. En esas primeras horas, la autoría de ETA está en la mente de todos. Ningún político duda de que ETA es la autora de semejante masacre. Las primeras dudas sobre la autoría de los atentados se siembran desde el propio entramado terrorista.
La izquierda abertzale.
Al margen de las declaraciones políticas y las condenas generales, el gobierno trata de hacer frente a la catástrofe. La policía pone en marcha las primeras investigaciones. Paralelamente, los ciudadanos empiezan a conocer otros acontecimientos, hechos aparentemente aislados, que terminan por asentar en la sociedad española la idea de que la masacre de Madrid ha sido perpetrada por Al Qaeda como represalia por el apoyo del gobierno de José María Aznar a la guerra de Irak. Esa misma mañana del 11M, oímos hablar de un portero de Alcalá de Henares. Un hombre que asegura haber visto a 3 individuos sospechosos merodeando alrededor de una furgoneta cerca de la estación de cercanías. Esa furgoneta es trasladada a dependencias policiales. Hacia las 3 de la tarde se localizan en su interior 7 detonadores, el envoltorio de un cartucho de goma 2 con restos de explosivo y una cinta con versos coránicos. En la tarde del propio 11M, un periódico inglés recibe un comunicado firmado por las brigadas de Abu Hafs al-Masri. En ese comunicado reclaman la autoría de los atentados de Madrid. Tras un día de sangre y dolor, la noche cae sobre Madrid. Un manto de tristeza y luto cubre la ciudad. De madrugada, en la comisaría de Puente de Vallecas, se revisan los bultos recuperados de los escombros en la estación de El Pozo. Entre esos bultos, se informa que se ha descubierto una mochila bomba sin estallar. En realidad se trata de una bolsa de viaje que esconde 10 kilos de goma 2, amasados con clavos y tornillos a modo de metralla. En la misma bolsa se descubre un teléfono móvil y una tarjeta telefónica. Precisamente, a partir de estos dos elementos, la policía logra extraer pistas suficientes para detener con extraordinaria rapidez a varios de los supuestos responsables de los atentados. De hecho, a mediodía del 13 de marzo, la policía ya sabe quién ha vendido el teléfono móvil y quién ha vendido la tarjeta telefónica. Así, en plena jornada de reflexión para las elecciones generales, se producen las primeras 5 detenciones. Al mismo tiempo que se efectúan esas detenciones, surge otro hecho relevante. A media tarde del día 13, se recibe en la centralita de Telemadrid la llamada de un hombre que con acento árabe afirma haber depositado una cinta de vídeo en una papelera cercana a la mezquita de la M30. En esa cinta, según dicho comunicante anónimo, se ha grabado un mensaje reivindicando los atentados de Madrid. Cuando el ministro de Interior informa de ese descubrimiento, en la madrugada del mismo día de las elecciones, asegura que en la cinta se ve a un encapuchado que reivindica los atentados en nombre de Al-Qaeda. Estos detalles son comunicados, amplificados y comentados de tal forma que la sociedad española percibe que Al-Qaeda ha atentado contra España. Y como el gobierno no ha abandonado la tesis de la posible autoría de ETA, se empieza a difundir la idea de que el Ejecutivo miente y de que el apoyo a la guerra de Irak ha provocado la masacre. La noche del sábado, pocas horas antes de la apertura de los colegios electorales, varias sedes del Partido Popular son cercadas por grupos de manifestantes. Su objetivo es exigir al gobierno que reconozca que se trata de un atentado de Al-Qaeda. Según se van excitando los ánimos, los manifestantes llegan a culpar de la masacre al presidente Aznar y a su política exterior.
¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos!
Dos años después, una lectura detallada del sumario judicial revela que aquella versión está plagada de sombras. Por ejemplo, se habló tanto de la furgoneta de Alcalá, de la cinta coránica y de los restos de explosivo, que con esos únicos datos creímos saberlo todo. Pero nadie nos dijo que hasta dos perros distintos habían examinado la furgoneta sin detectar ningún rastro de explosivo. Tampoco se comunicó que no solo el portero de Alcalá había visto a esos sospechosos que rondaban la furgoneta. Una taquillera de la estación de Alcalá llegó a hablar con uno de esos sospechosos. Según su declaración ante la policía, recogida en el sumario, ese presunto terrorista, a quien no pudo ver la cara, hablaba en español con acento de español. Otro dato. El comunicado remitido a un periódico de Londres apuntaba a un atentado de origen islamista. Sin embargo, como señaló en rueda de prensa el ministro de Interior, Ángel Acebes, ese supuesto grupo islamista, las brigadas de Abu Hafs al-Masri, carecía de toda credibilidad para los expertos internacionales, puesto que reivindicaba todo tipo de atentados. En el pasado, había llegado a reivindicar el apagón de Nueva York, que no se había producido a causa de ningún sabotaje. Más aún, se contó que la mochila de Vallecas, que apareció de repente en una comisaría, provenía de la estación de El Pozo. Sin embargo, no se dijo que en realidad era una bolsa de viaje y que el explosivo encontrado en ella no coincidía con el hallado en la furgoneta de Alcalá. La investigación demostraría después que la composición tampoco coincidía con la de las bombas que explotaron en los trenes. Más elementos a considerar. Las detenciones efectuadas en plena jornada de reflexión se presentaron como un éxito de las fuerzas policiales y una demostración de la autoría islámica. Pero lo cierto es que 4 de las 5 personas detenidas el 13 de marzo fueron puestas en libertad por el juez a las pocas semanas. Además, las dudas sobre la implicación del quinto detenido, Jamal Zougam, se multiplican con el paso del tiempo. Según el sumario, no hay ningún indicio definitivo que le vincule con los atentados. También se pasó por alto que 2 de las 5 personas detenidas eran indios de religión hindú. Poco probable, pues, que formaran parte de una trama terrorista islámica. Por otra parte, la supuesta prueba definitiva de la responsabilidad de Al-Qaeda fue el vídeo de reivindicación encontrado en la tarde del 13 de marzo, supuestamente en una papelera cercana a la mezquita de la M30. Y decimos supuestamente, porque del sumario se desprende que las fuerzas de seguridad encontraron la cinta en las manos de un policía nacional retirado, que según consta en el sumario, la había cogido de esa papelera de la M30. Entre el 11 y el 14 de marzo, solo se conoció parte de la información. Todos los hechos que no avalaban la tesis del ataque islamista se empezaron a conocer tras las elecciones generales. A diferencia de los atentados de Al-Qaeda, en el 11M no participaron terroristas suicidas. A diferencia de los atentados de Al-Qaeda, se empleó a delincuentes comunes del mundo del narcotráfico. A diferencia de los atentados de Al-Qaeda, la trama del 11M aparece repleta de confidentes policiales y de los servicios de inteligencia españoles. A diferencia de los atentados de Al-Qaeda, aparecen numerosos españoles no musulmanes vinculados a los atentados. Tras 2 años de investigaciones, la responsabilidad de Al-Qaeda como autora de la masacre de Madrid sigue repleta de sombras. En el sumario se recoge que los explosivos fueron suministrados por confidentes policiales asturianos. Que estos explosivos fueron transportados desde Asturias por delincuentes comunes. Que las armas que aparecen en los vídeos de reivindicación fueron suministradas por un confidente de la Guardia Civil. Que los móviles, supuestamente utilizados en las bombas, fueron liberados por el Policía Nacional, Mausili Kalaji. Que las bombas fueron montadas por el mismo Kalaji, según los informes remitidos al juez del Olmo por las fuerzas de seguridad. Y que fueron colocadas por delincuentes comunes que cobraron 3.000 euros por mochila. Por tanto, si Al-Qaeda no suministró los explosivos, no transportó la dinamita, no facilitó las armas, no manipuló los teléfonos, no montó las bombas y no colocó los artefactos, entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Quién planeó? ¿Quién ordenó? ¿Y quién ejecutó realmente aquellos atentados? La furgoneta de Alcalá fue encontrada gracias a las declaraciones de un portero de la zona. Según su relato, recogido en el sumario, el portero asegura haber visto a 3 individuos sospechosos alrededor de aquel vehículo en torno a las 7 de la mañana.
Esto era a las 7 y menos 5 de la mañana cuando me levanté, un poco más, un poco menos. Y cuando abrí la puerta del portal, veo una imagen de una furgoneta y 3 personas. 2 en la parte delantera de la furgoneta, 1 en la parte trasera y fue un impacto brutal porque estaba completamente encapuchado.
Según sus declaraciones, los individuos iban tapados de modo que no se les podía ver la cara. Uno de esos individuos se dirigió hacia la estación con una mochila, momento en que el portero le pierde de vista.
Llevaba la cara tapada hasta lo que es un gorro negro, creo que era un gorro negro, y un pañuelo que solamente se le veía lo que es los ojos. Y yo intenté seguirle, lo que pasa que bueno, tampoco era mi obligación y ya, como iba muy deprisa, yo seguí, recogí los periódicos en la estación y luego a la vuelta, como suelo ojearlos la portada, pues ya no me fijé más.
Sin embargo, los individuos que ese portero vio no le parecieron árabes, sino más bien europeos del este.
Podían ser extranjeros, pero no precisamente de raza árabe. Yo nunca precisé de la raza que fueran. Que mi impresión es que eran extranjeros, pero podía pensar que eran rumanos o polacos.
Hubo otro testigo que vio a uno de esos individuos aquella mañana, la taquillera de la estación de Alcalá. Esta mujer llegó incluso a hablar con él. El presunto terrorista le pidió un billete primero para Coslada y luego para Torrejón. Según la taquillera, aquel individuo, al que no llegó a ver la cara, hablaba en español con acento de español. ¿Por qué nadie informó a la opinión pública de que las personas vistas en la furgoneta y en la estación de Alcalá no parecían árabes? La policía llegó a las inmediaciones de la estación de Alcalá poco después de las 10:30 de la mañana.
Nosotros el día 11, a las 10:30 de la mañana, recibimos un comunicado por parte del presidente de la comunidad de vecinos de calle Infantado, donde vive el portero que dio la primera información. Nos dio la matrícula de esta furgoneta, este ciudadano. Comprobamos que la furgoneta estaba sustraída y automáticamente iniciamos el dispositivo en la zona para comprobar todos los datos que nos habían dado.
El lugar fue acordonado y se hizo venir a dos guías caninos para inspeccionar la furgoneta. Primero, uno de los perros examina la furgoneta por fuera sin encontrar nada sospechoso. Después, se manda llamar al otro perro, que examina también la furgoneta, de nuevo sin encontrar ningún rastro de explosivo. Aquella furgoneta sería llevada al complejo policial de Canillas. Solo tras una nueva inspección en este cuartel de Canillas, la policía comunica que han descubierto restos de goma 2 en la furgoneta. Nadie ha explicado por qué dos perros distintos no detectaron ese explosivo en la primera inspección realizada en Alcalá. En realidad, lo que se encontró en la furgoneta ni siquiera era goma 2 pura. Los informes realizados por la policía científica el mismo 12 de marzo señalaron que los restos de explosivo encontrados en la furgoneta contenían otro componente, además de goma 2. Ese segundo componente es metenamina, un producto químico que se utiliza en la fabricación de ciertos explosivos militares como el RDX. Tampoco este dato se hizo público, aunque más inexplicable resulta que tampoco fuese comunicado al juez del caso. Durante más de un año, el magistrado siguió creyendo que lo que había en la furgoneta de Alcalá era goma 2 pura. ¿Por qué no se informó de que lo que había aparecido en la furgoneta de Alcalá no era goma 2 pura? En la furgoneta de Alcalá no solo aparecieron detonadores y restos de explosivo, también se encontró una cinta coránica y numerosas prendas de ropa con el ADN de algunas de las personas supuestamente vinculadas a la trama del 11M. Todo un muestrario de pistas que, incomprensiblemente, no incluía huellas dactilares. Ni una sola huella pudo ser recuperada de la furgoneta de Alcalá. ¿Cómo se explica que esas personas que se dejan comprometedoras prendas de ropa en la parte posterior de la furgoneta no dejen ni una sola huella dactilar, ni en el volante, ni en el cambio de marchas, ni en la puerta, ni siquiera en la famosa cinta con versos del... Huellas identificables aparecen en la bolsa de plástico donde se encontraron los detonadores y los restos de explosivo. Sin embargo, esas huellas son tan fragmentarias que las identificaciones resultan más que dudosas. De hecho, el FBI identificó la huella del dedo medio como perteneciente a un abogado americano, Brandon Mayfield. La policía española, por el contrario, atribuye esa misma huella al argelino Daoud Ougnane. ¿Realmente fue utilizada por los terroristas del 11M la furgoneta de Alcalá? Toda la investigación, que concluye en atribuir los atentados a los islamistas, se construye a partir de lo que se nos presentó como la mochila encontrada en la comisaría de Vallecas, que en realidad era una bolsa de viaje, y así nos referiremos a ella en adelante. A partir del teléfono móvil y la tarjeta telefónica encontrados en esa bolsa, la policía logró identificar, en un tiempo récord, a los presuntos autores de los atentados. Además de un teléfono y una tarjeta telefónica, esa bolsa contenía 10 kilos de goma 2 y tornillería usada como metralla para incrementar los efectos mortíferos. Supuestamente, esa bolsa provenía de la estación de El Pozo y fue encontrada entre los bultos rescatados de esa estación en la comisaría de Puente de Vallecas. Sin embargo, los datos contenidos en el sumario apuntan a que esa prueba de cargo fundamental podría no ser otra cosa que una prueba fabricada. El primer indicio lo encontramos en las autopsias practicadas a las 192 víctimas mortales. Ninguno de esos 192 cadáveres presentaba restos de tornillos, clavos, tuercas o elementos similares. Así pues, las bombas que mataron a esas 192 personas no estaban cargadas con metralla. Entonces, ¿cómo se explica que en la bolsa descubierta en Vallecas sí hubiera metralla? Tampoco se encontró metralla en ninguno de los trenes. Tan solo en el de la calle Téllez pudieron recogerse algunos clavos sin cabeza cuya procedencia no está clara. De todos modos, esos clavos tampoco son del mismo tipo que los que tenía la bolsa de Vallecas. Esta diferencia fundamental entre las bombas que sembraron de muerte los trenes del 11M y la descubierta en la comisaría parece confirmar que la bolsa de Vallecas nunca estuvo en los trenes. Pero hay otros indicios. En primer lugar, en las autopsias tampoco aparecen restos de goma 2, que es el explosivo que tenía la bolsa de Vallecas. El único componente químico detectado en las autopsias corresponde a los restos del producto usado para extinguir los fuegos tras los atentados. En segundo lugar, aquel 11 de marzo hubo un total de 13 bombas. 10 de ellas estallaron en los trenes. Otras dos fueron detonadas por los TEDx. Y la decimotercera es la bolsa de Vallecas. De las dos bombas que los TEDx hicieron estallar, sabemos muy pocos detalles. Pero tenemos la descripción de un testigo privilegiado que nos habló del contenido de una de ellas. Jacobo Barrero, el policía municipal que encontró en el tren de El Pozo una bomba sin estallar y la sacó al andén, donde los TEDx la detonaron. Las diferencias entre esa mochila que encontró Jacobo Barrero y la bolsa de Vallecas son muy notables. La que encontró Jacobo Barrero era efectivamente una mochila, mientras que la bomba de Vallecas estaba en una bolsa de viaje. La cantidad de explosivo en ambas mochilas era distinta. También era distinto el color de los cables, rojo y negro en la mochila encontrada por Jacobo Barrero, rojo y azul en la bolsa de Vallecas. En la mochila encontrada por Jacobo Barrero, el explosivo estaba alojado en una tartera, mientras que en la de Vallecas, el explosivo estaba metido en una bolsa de plástico. Según declararon los policías que acordonaron la mochila encontrada por Jacobo Barrero, El teléfono móvil de esa mochila estaba encendido, lo que apunta a que esa bomba debía haberse activado mediante una llamada telefónica. Sin embargo, en la bolsa de Vallecas, el teléfono estaba apagado, lo que quiere decir que debía activarse utilizando la función de alarma despertador. En tercer lugar, en el explosivo de la bomba que los terroristas del 11M depositaron junto a las vías del AVE el 2 de abril, se encontraron restos de ADN de uno de los terroristas, lo que indica que el explosivo fue amasado con las manos desnudas. Sin embargo, en el explosivo de la bolsa de Vallecas no aparecen restos de ADN. En cuarto lugar, la hora a la que estaba programado el teléfono en la bolsa de Vallecas no se corresponde con la hora a la que explotaron las bombas en la estación de El Pozo. Se supone que esa mochila provenía también de la estación de El Pozo, como la que encontró el policía municipal. Sin embargo, las dos bombas que hicieron explosión en la estación de El Pozo estaban programadas para las 7:38, mientras que la bolsa de Vallecas lo estaba para las 7:40. En quinto lugar, la bolsa de Vallecas no era una verdadera bomba. Tal y como estaba montada, no hubiese hecho explosión nunca. No se había utilizado ningún tipo de cinta aislante, ni soldadura para unir los cables entre sí, y dos de los cables estaban sueltos. Este dato crucial no fue revelado al juez del Olmo hasta 4 meses después. En sexto lugar, el explosivo encontrado en la bolsa de Vallecas no coincide ni con el de la furgoneta de Alcalá, donde además de goma 2 apareció metenamina, ni con las bombas que estallaron en los trenes, donde, según el jefe de los equipos de desactivación, el 11M, lo que se utilizó fue explosivo militar. Pero todavía existe un elemento añadido aún más extraño. Nadie ha sido capaz de dar una explicación racional de por qué apareció aquella bolsa en la comisaría de Puente de Vallecas. Examinemos el recorrido teórico de esa bomba. Supuestamente, aquella bolsa provenía del tren de El Pozo, pero nadie la vio en aquella estación. Los TEDx revisaron uno a uno todos los bultos sin detectar esa bolsa de Vallecas. ¿Cómo es posible que no vieran esa bolsa de viaje que pesaba 15 kilos? Tampoco la vio nadie en ningún otro punto del trayecto entre la estación del Pozo y la comisaría, según consta en las declaraciones de los testigos ante el juez. Pero lo más extraño es el supuesto viaje que esa mochila hizo durante el 11 de marzo. Veamos por qué. Inicialmente, los bultos de la estación del Pozo fueron llevados a la comisaría de Villa de Vallecas por orden de la juez de guardia. Sin embargo, el juez del Olmo dio orden de llevar todos los bultos a IFEMA, así que los de la estación del Pozo se llevaron al recinto ferial. Después, alguien dio una segunda contraorden diferente de las instrucciones del juez. Esa segunda contraorden mandaba a los policías encargados del traslado que llevaran los objetos encontrados en el pozo a la comisaría de Puente de Vallecas. La excusa esgrimida para sacar las cosas de IFEMA, en contra incluso de la opinión de los policías allí destacados, era la de catalogar los bultos antes de llevarlos de nuevo al recinto ferial. ¿Por qué ese empeño en llevar los bultos del pozo a la comisaría de Puente de Vallecas, una comisaría a la que no correspondía la zona de la estación de El Pozo? Por tanto, son muchos los datos que apuntan la falsedad de la bolsa de Vallecas. Ausencia de metralla en las víctimas. Ausencia de goma 2 en las autopsias. Diferencias con la mochila encontrada por el policía municipal Jacobo Barrero. Falta de rastros de ADN en el explosivo amasado. Hora diferente de programación del teléfono. El hecho de que la mochila estaba preparada para no explotar. Diferencias con el explosivo encontrado en la furgoneta de Alcalá. La supuesta utilización de explosivo militar en los trenes. Y la inexplicada aparición en la comisaría de Puente de Vallecas después de un extraño e injustificado recorrido por todo Madrid. Llegamos así a las primeras detenciones, practicadas el 13 de marzo por la tarde. Unas detenciones que influyeron decisivamente en el ánimo de los españoles, que estábamos llamados a las urnas el 14 de marzo. Hasta ese momento, los españoles se debatían entre dos teorías sobre los autores de la matanza. Si había sido ETA o había sido Al-Qaeda. Esas detenciones se presentaron como la prueba indudable de que se trataba de un atentado islamista. La idea de que el gobierno de Aznar había estado mintiendo empezó a calar en buena parte de la opinión pública. Sin embargo, después de 2 años de investigaciones judiciales, existen sombras de si esas detenciones estuvieron plenamente justificadas. Tanto es así que el juez puso en libertad a 4 de los 5 detenidos en pocas semanas. Analicemos en qué consistieron las investigaciones policiales que condujeron a esas detenciones del 13M. En la mochila de Vallecas se encontró un teléfono móvil marca Triumph, modelo T110, que supuestamente debía haber actuado como activador de la bomba. Ese teléfono contenía, a su vez, una tarjeta telefónica de la empresa Amena. Preguntando a las empresas comercializadoras, la policía determinó que el teléfono había sido vendido por una empresa llamada Telefonía San Diego, a un comercio denominado Bazar Top. Fue en este comercio donde compraron el teléfono móvil quienes montaron la mochila de Vallecas. El 13 de marzo, la policía detuvo a los dueños de ese Bazar Top, 2 indios de religión hindú. Pero la pregunta es, ¿por qué se les detuvo? Esas 2 personas no habían cometido ningún delito. El solo hecho de vender teléfonos móviles no puede considerarse delito. Pero es que además, esos indios ni siquiera habían vendido ese teléfono marca Triumph. Ellos eran solo los dueños de la tienda, y quien había vendido el teléfono era un dependiente. Planteemos una hipótesis. Si quienes montaron la mochila de Vallecas hubieran comprado el teléfono en unos grandes almacenes, ¿hubiera tenido sentido que la policía detuviera a su propietario? Pero además, ¿qué sentido tenía detener a 2 indios de religión hindú por un atentado islamista? En cuanto a la tarjeta telefónica de Amena, esta había seguido una ruta de comercialización distinta a la del teléfono. La tarjeta provenía de un mayorista del sector denominado Uritel 2000, quien la había servido a una tienda de nombre Sindhu Enterprise. Esta tienda, a su vez, había vendido esa tarjeta al locutorio del marroquí Jamal Zougan. Quienes montaron la mochila de Vallecas compraron la tarjeta en ese locutorio. El día 13 de marzo, la policía detuvo a Jamal Zougan, a Mohamed Chawi, hermanastro y socio de Zougam, y a Mohamed El Bakali, empleado del locutorio. De nuevo, la pregunta es la misma. ¿Por qué se detuvo a esos 3 marroquíes si no habían cometido ningún delito? Vender tarjetas telefónicas era parte de su negocio, y esa actividad no está, por supuesto, prohibida por las leyes. En otras palabras, el día 13 de marzo se detuvo precipitadamente a 5 personas. ¿Por qué se dio la orden de efectuar esas detenciones en plena jornada de reflexión? Durante la instrucción del sumario, 2 de los 3 marroquíes detenidos, Zougam y Chawi, serían identificados por diversos testigos como dos de las personas que colocaron físicamente las bombas en los trenes. Pero esos reconocimientos estaban condicionados desde el principio, porque las fotografías de Zhou Gan y Chawi ya habían sido profusamente aireadas en los medios de comunicación. De hecho, el juez tuvo que anular los reconocimientos de Chawi y ponerle en libertad, porque los dos testigos que decían reconocerle en los trenes afirmaban haberle visto a la misma hora en dos trenes distintos, cosa evidentemente imposible. Jamal Zhou Gan no tuvo tanta suerte, porque las declaraciones de los testigos que decían reconocerle no eran incompatibles entre sí. Pocas semanas después del 11M, el juez del Olmo puso en libertad a cuatro de los cinco detenidos del 13 de marzo. En cuanto a Zhou Gan, no parece haber ninguna prueba incontestablemente sólida que le vincule con los atentados. Por un lado, no aparecen huellas dactilares suyas en ninguno de los escenarios de la trama, ni en la furgoneta de Alcalá, ni en la mochila de Vallecas, ni en la casa de Morata, ni en el piso de Leganés. Tampoco aparecen rastros de ADN suyos en ninguno de esos escenarios. Ni tampoco se han registrado llamadas telefónicas cruzadas entre Jamal Zhou Gan y los restantes implicados en el 11M. ¿Realmente participó Zhou Gan en la preparación o ejecución de los atentados? ¿O es solo un cabeza de turco? Un cabeza de turco que, si saliera de prisión, dejaría definitivamente desacreditadas las cinco famosas detenciones del 13M que tan oportunamente se practicaron en vísperas de las elecciones generales. Lo cierto es que, según los informes policiales recogidos en el sumario, no existe ningún tipo de contacto entre las cinco personas detenidas el 13M y el grupo al que luego se responsabilizaría de los atentados.